10:29 minutos en el Solo por Hoy, de hoy, justamente. Bueno, el pasado 17 de julio conmemoramos la liturgia de los mártires riojanos. Wenceslao Pedernera, nacido en San Luis, laico, padre de familia, catequista, campesino. Carlos de Dios Murias, sacerdote franciscano conventual, nacido en Córdoba. Gabriel Longueville, de origen francés, sacerdote misionero. Y de Monseñor Enrique Angelelli, nacido en Córdoba también, pero asesinado el 4 de agosto de 1976 por odio a la fe cuando era obispo de La Rioja durante la última dictadura militar.
Angelelli fue el primero de los cuatro mártires en llegar a La Rioja. Fue en 1968 cuando el Papa Pablo VI lo nombró obispo de La Rioja. Con su lema episcopal de justicia y paz, se proponía seguir las orientaciones del Concilio Vaticano II, en el que él mismo había participado.
Con un oído en el Evangelio y un oído en el pueblo, como él solía decir, llevó adelante una pastoral de conjunto que involucraba a todos los miembros de la comunidad riojana: obispo, sacerdotes, religiosas, religiosos, misioneros, laicos, maestros y campesinos.
El respeto por la cultura riojana, con su historia, tradiciones, expresiones de fe popular y por cada persona en particular, ¿no? Esto hizo posible que todos ellos se sintieran partícipes de una misma acción pastoral y de una comunión entre todos ellos sin precedentes.
Hoy queremos volver a hablar de Monseñor Angelelli, el testigo de Jesús que se adelantó en muchas acciones pastorales que hoy ayudan a la Iglesia a caminar más como el Señor nos invita a hacerlo en el Evangelio.
Por eso estamos en comunicación con quien conoció a Monseñor Angelelli desde muy joven, al punto de que inició su formación sacerdotal como seminarista en la diócesis riojana cuando el obispo era Monseñor Angelelli. Así que saludamos al padre obispo Enrique Martínez Ósola, que es obispo auxiliar de Santiago del Estero. Padre, gracias por esperarnos allí, nos demoramos un poquito en llamarte. Gracias por esta comunicación con Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día Javier, buen día Cristian, buen día Cecilia.
Buen día. Buen día
a toda la gente de Radio María.
Bueno, padre, adelante.
A lo ancho del país nos escucha.
Así es, sí. Tal cual. Y adelantándonos un poquito a lo que va a ser siempre el recuerdo, mañana 4 de agosto, que nos marque el día, nos marque el mes también, ¿no? El recuerdo de Monseñor Angelelli. Imagino que a vos también, padre, te va a marcar porque ha marcado tu vida. Contanos, por favor, cómo conociste a Monseñor Angelelli.
Lo conocí a Monseñor Angelelli muy niño, cuando él era obispo auxiliar de Córdoba. Yo era monaguillo en el colegio de la donde fundó la madre Beata María Catalina. Las Esclavas del Corazón de Jesús, era monaguillo allí. Y lo ayudé en una misa. Le expliqué que antes de la misa que me iba a tener que retirar antes de la misa porque tenía que ir a la escuela. Y esto debe haber sido en el año 1962. Y él me dijo, bueno, anda a la escuela porque también hay que ser responsable con las obligaciones que uno tiene. De ahí, durante mi estadía en el seminario menor en Jesús María, lo vi varias veces, tuvimos varios encuentros, varias formas que nos hemos ido encontrando. Y hasta que en el año 68 se va a La Rioja, entonces ya perdemos un poco el contacto. Pero nos estábamos al tanto de su actividad pastoral. Y bueno, atraído por esa pastoral pionera realmente, y que era concreción del Concilio Vaticano II, con otros dos compañeros de seminario nos fuimos para allá, para La Rioja, y al cabo del tiempo canónico necesario nos aceptó como seminaristas en la diócesis.
¿En qué año fue eso, padre?
1973.
Mira.
Fines del 73.
Y la situación ya era bastante complicada, ¿verdad? El contexto político.
Sí, casualmente nosotros fuimos en junio del 73 a conversar con él, y llegamos sin saberlo después de que había sido apedreado en Anillaco. Estuvimos en la fiesta de San Nicolás, donde a mí me impactó la cercanía de él con su pueblo, con la gente, ¿no? esa minoría que lo apedreó en Anillaco en ese 13 de junio del 76. Nosotros la fiesta de San Nicolás fuimos el 28 o 29 de junio. Estaba terminando la novena y el primero de julio era la fiesta patronal, el domingo. Me llamó la atención y me cautivó realmente esa relación que había entre el pueblo sencillo y su pastor y su obispo, que lo sentían muy cercano. Le reconocían su jerarquía episcopal, pero al mismo tiempo también celebraban su cercanía, su modo informal de manejarse con los títulos y con la gente, ¿no? Él le caía de sorpresa a las comunidades cuando estaban en plena tarea de preparar la misa, por ejemplo, y se sentaba a tomar mate con ellos y a conversar. Tenía una cercanía y una identificación con el pueblo que realmente llamaba la atención.
Un pastor con olor a oveja, como dice Francisco.
Un pastor con olor a oveja, sí. Y un hombre que hizo el concilio. Porque en estas cosas uno sabe que han habido algunos obispos que han ido, han estado y dormitaban en las sesiones. Él no, él investigaba, andaba por las bibliotecas, se juntaba con obispos, con hermanos obispos de todo el mundo. Era establecido relaciones con mucha gente, haciendo realmente de la Iglesia Universal, ¿no? Y pensando un poco en todo el futuro que se venía. Él era un apasionado del Concilio Vaticano II. Nos decía, habría que incorporar una materia, dice. Leo, no, eso es para ustedes. Leo, nosotros nos hemos criado con el Concilio, mamándolo y escuchándolo y aprendiéndolo muy de cerca, ¿no? Yo estaba en la secundaria cuando acontecía el Concilio Vaticano II. Y estando en un marco de seminario menor, teníamos mucho interés por todo lo que salía en los documentos de la liturgia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los documentos también sobre la Iglesia, la constitución pastoral de la Iglesia en el mundo, realmente fue todo un cambio y una revolución que la vivimos muy de cerca, ¿no? Y que este obispo intentó llevarlo a su plenitud también, pero como decía, también hubo varias piedras en el camino, culminaron con su martirio realmente, porque ya él mismo se daba cuenta de que se daba esa situación, cuando a él le matan los dos sacerdotes. La fiesta litúrgica es el 17 de julio, porque es el día del natalicio de Monseñor Angelelli, que es el que tracciona, digamos así, la lista de los mártires riojanos. A pesar de ser el último en entregar la vida, temporalmente, pero ya lo había hecho hacía mucho tiempo, ¿no? A él le matan los sacerdotes medio como regalo macabro de cumpleaños.
Tremendo.
El 18 de julio se entera que están desaparecidos los dos sacerdotes y un par de días después los encuentran acribillados sus cuerpos en el Bajo de Lucas, a 7 kilómetros de Chamical. Después, el 25 de julio, asesinan en Sañogasta al laico Wenceslao Pedernera. Y él, volviendo de Chamical, donde había estado compartiendo la novena con la gente de Chamical estaba muy golpeada, muy dolida. Deja dos sacerdotes de experiencia, el padre Armando Amirati y el padre Francisco Canovel, a cargo provisorio de la parroquia de Chamical, para que contengan a la gente. La gente decía, ¿por qué esta maldición? Nos han matado a dos sacerdotes, a dos curas. Y si bien es cierto que ambos estaban profundamente identificados con la pastoral diocesana de Monseñor Angelelli, en ningún momento ellos manejaron armas ni manejaron el código de violencia. Simplemente compartían la vida de la gente, los sueños, las esperanzas. Y Carlos, que tenía 31 años, tenía así un empuje, una vitalidad, y él hablaba claro. Él dijo: podrán acallar la voz del obispo, podrán acallar la voz de Carlos Murias, pero nunca podrán acallar la voz del Evangelio. Palabras que resultan proféticas ahora, cuando a 46 años de esos sucesos, mucha gente que no había nacido siquiera, cuando por los chicos de ahora, por ejemplo, de estas generaciones últimas, se prenden en estas celebraciones y participan con un entusiasmo y con una alegría donde uno realmente revive el valor de aquel antiguo salmo que decía: los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharán. Aquella siembra de odio y de muerte que generó ese mes trágico, que empezó el 4 de julio con la matanza de los palotinos en Buenos Aires, los padres palotinos. Uno de ellos era compañero nuestro allí en el Colegio Máximo de San Miguel, de los jesuitas, Emilio Barletti. Después la muerte de los curas de Chamical, del laico Wenceslao Pedernera y del obispo, el 4 de agosto fue un mes realmente de prueba, de tinieblas, de dolor, de angustia. Pero ver la fuerza que provoca la memoria, que se transforma en vida y en esperanza, porque muchos de los sueños de Angelelli se van concretando lentamente ahora. Y su memoria permanece viva en el corazón de la gente. Quienes lo conocimos, nos quedó grabada su impronta de hombre fiel, de hombre valiente, de hombre corajudo, de hombre decidido, apasionado por el Evangelio. Nunca tuvo ninguna desviación, digamos así, hacia la violencia o hacia la política, como le achacaban que había sido montonero, que había sido esto, que había sido aquello. Fue realmente un pastor de tierra adentro, como se los recuerda en un libro que ha editado el Episcopado hace unos años con motivo de el 40º aniversario de su asesinato. Y en un primer momento también no solamente le habían robado la vida, sino también le quisieron robar la muerte, haciendo pasar por un accidente. Y bueno, y hubo muchos silencios, muchas complicidades lamentables, pero la verdad siempre aflora. Y en el corazón del pueblo estaba la certeza: Angelelli lo mataron, y lo mataron por el Evangelio. Por eso, cuando el cardenal Becciu, en la jornada de beatificación de los cuatro mártires riojanos, proclamó el derecho a ser venerados como beatos para la Iglesia, sentimos la alegría de una fidelidad de Dios que se expresa también a través de estos gestos.
Padre Enrique, escuchándolo, bueno, hubo varias cosas que me hacen resonar la vida del padre Angelelli. Mi papá lo conoció en vida y se enorgullecía. Él siempre decía: era mi amigo el padre Angelelli. Creo que era en la JOC, la Juventud Obrera Católica, aquí en Córdoba, y donde estaban trabajando, bueno, y haciendo cosas en ese momento por la sociedad cordobesa, ayudándolo al padre ahí. Y me quedó resonando entre sus palabras, usted dijo, él tenía grandes sueños. ¿Cuáles eran los sueños, usted que lo conoció, los del padre Angelelli?
El sueño que tenía Angelelli era lograr una comunidad riojana que pudiera superar tantas postergaciones y marginaciones a las que se veían sometidos en aquellos años, que perduran lamentablemente algunas todavía, ¿no? La miseria, el éxodo, había más riojanos fuera de la provincia que dentro, eso se ha revertido en parte. Y creo que Angelelli también logró, porque él asumió la cultura riojana también, el espíritu de la chaya, por ejemplo, que es una vivencia muy honda y muy profunda de la gente, que a veces quien lo mira desde afuera lo confunde con una fiesta pagana, pero trae un montón de verdades, ¿no? El taparse la cara con harina ahí impide que se distingan riquezas y pobrezas. Somos todos iguales, de alguna manera. Y nos encontramos todos. Y se baila, y se celebra, se canta, se bebe también. Una fiesta, una manifestación de gozo y de alegría, donde se derriban todas las barreras, donde parece un poco el tema de fiesta que canta Serrat, ¿no? Uh-huh. Se acaba el bien y el mal, somos todos iguales allí, ¿no? Uh-huh. La idea de él de vivir una chaya que hace Jesús Oyola, un autor riojano de chayero y músico grande de mucho talento en la Rioja, que escribe un canto en una chaya, dice: ¿dónde, cuándo a un riojano de hermano han tratado? ¿Cuándo a un riojano de hermano han tratado? En la chaya para el pastor que compuso con motivo de la muerte de Monseñor Angelelli, ¿no? Él aceptó y asumió la cultura del pueblo riojano, amó al pueblo riojano y realmente tenía el concepto del cantar de los cantares, ¿no? La Rioja era la morocha querendona, le decía la morocha. La Rioja era su esposa realmente, donde él se alegraba con los logros y lloraba y sufría con las tristezas, ¿no? Uh-huh. Fue clásica una homilía de él cuando un joven hachero, el Pila, que había muerto y no había ni madera para hacerle el féretro, lo tuvieron que sepultar envuelto en un cuero de vaca. Decía: tanto hachaste, Pila, y no ha habido ni una maderita para tu cajón. Te pedimos perdón, Pila. Lo dijo públicamente en la misa rabial, ¿no? O sea, llegaba al corazón de la gente y llegaba, su corazón realmente se sentía conmovido por las angustias y por los dolores. Realizó una gira misionera antes de morir con la visita de San Nicolás. Se interrumpió la gira justamente por el golpe. El año 75 se realizaron la gira por los decanatos de los Llanos y del Oeste. Son cuatro decanatos: Centro, Llanos, que son los decanatos del Sur, Oeste, que son todas las localidades que van desde Chilecito hasta Villa Unión y Vinchina, ya en el límite con Chile. Y él grababa a la gente, grababa sobre todo a los ancianos, les pedía sus testimonios. Hablaba larguísimas homilías, parecía como que estuviera dejando su despedida, ¿no? En esa tarea misionera de la visita de San Nicolás. Y cuando le suspenden la misa radial, el golpe de Estado, pasa que a transmitir la misa de los domingos desde el regimiento con el capellán castrense, le quita la misa radial, elabora el sistema paulino de las cartas. Entonces escribía cartas a las comunidades referente a la situación que se vivía, a las novedades que iban viviendo y a todas las situaciones que se iban dando. Tuvo la visita pastoral de Monseñor Saste como delegado personal del Papa Pablo VI en noviembre del año 73, a raíz de los sucesos que se habían dado en Anillaco. y Monseñor Saspe dio un cálido respaldo a la pastoral de Monseñor Angelelli y dijo, se lo ha acusado de marxismo, aquí eso no se hace. Dice, aquí se proclama el Evangelio y eso sí se hace, así con un recalcamiento bien claro de lo que eran las opciones pastorales de Monseñor Enrique Angelelli, y marcando también el apoyo del Santo Padre para su gestión.
Padre, nos has pintado de cuerpo y de alma entero a Monseñor Angelelli, este pastor con olor a oveja, cercano al pueblo, que ha sido y hoy es modelo, ¿no?, para todos ustedes, obispos de la Argentina, un episcopado que también está allí, cercano con la gente, y que el pueblo, por supuesto, agradece. Ha sido un gusto, Padre, tenerte aquí. Mañana bien, te ponemos en oración.
Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos. Y mañana, bueno, cantando entre lágrimas, cosechamos entre sonrisas. Amén. Un abrazo grande para todos.
Gracias. Gracias, Padre.
Allí pasaba Padre Obispo Enrique Martínez Ósola, obispo auxiliar de Santiago del Estero, ¿no? Formado, bueno, como él ha contado, al lado de este enorme ejemplo pastoral que tenemos, favorecido e iluminado también en este proceso de la historia que hemos vivido aquí en la Argentina. Hoy lo conocemos como es y no como nos intentaron ocultarlo.